La crisis energética está poniendo al Uruguay ante un desafío enorme, un desafío que además es de corto, de mediano y de largo plazo. Y esto nos obliga a superar las trabas que suelen aparecer a la hora de, por un lado, resolver con celeridad lo que es más urgente, pero sin olvidarnos al mismo tiempo de mirar para adelante y tomar las decisiones que permitan evitar problemas similares en el futuro. Un desafío, por donde se lo mire, respecto del cual además no hemos dado buenas señales en los últimos años. ¿Cómo se está parando el actual gobierno ante esta situación? ¿Cómo se están viendo estos diferentes horizontes temporales? Ayer se discutió duramente en el Parlamento cuando el ministro de Industria, Jorge Lepra, fue convocado por el Senado en régimen de comisión general. Hoy vamos a tratar de encontrar respuestas a algunas de estas preguntas yendo al directorio de UTE.
Economía y empresas.
Estamos con Gerardo Rey, integrante del directorio de UTE. Rey, buenos días.
Buenos días.
Para empezar, ¿cómo define la situación hoy en materia energética?
La situación es una situación de crisis estructural, pero hemos mejorado con las lluvias, estamos más aliviados si lo comparamos con la semana pasada. Dos factores, uno es el que te acabo de decir, el de la lluvia, y el otro, que es un tema no menor, es que empiezan a haber señales claras de importante acatamiento en el ahorro de energía.
¿Cuál fue el impacto en el consumo global de la primera semana en la que el ahorro obligatorio empezó a extenderse también al sector privado?
Bien, voy a hacer una breve aclaración de que los datos son imperfectos. ¿Por qué? Porque para cuantificar el ahorro uno tiene que comparar semanas en las que las temperaturas hayan sido similares, tiene que comparar además lo que es el crecimiento esperado, es decir, cómo venía evolucionando el crecimiento de la energía, y haciendo una estimación que contempla estas dos imperfecciones, se pudo medir y en el entorno del 6% es una medida bastante aproximada a lo que va a ser la realidad, que la vamos a tener más completa cuando por lo menos pase un mes de estas medidas, pero los datos indican de que hemos podido sensibilizar a la población con las medidas, que el ahorro puede estar llegando al 6%, lo que es una medida muy, muy interesante, y hay que seguir profundizando con las medidas de eficiencia y de ahorro.
¿Pero cuál es la meta de ahorro?
Bueno, la meta de ahorro del 6 o 7% la fijó el propio ministro como una medida diciendo, bueno, si no logramos el 6 o el 7% y permanece la sequía, son casi inevitables los apagones, lo habrán escuchado ustedes al ministro. Bueno, estamos en esa cifra, estamos alcanzando esa cifra, pero además, bueno aclarar de que está más aliviada la situación de Salto Grande, con lo cual, si logramos sensibilizar y profundizar más, posiblemente no tengamos sobresaltos en el invierno, porque seguir trabajando en esas dos direcciones, ¿no?
Ayer el diario El Observador informó, citando autoridades energéticas, que se trabaja en un plan de acción que van a desplegar los inspectores de UTE a efectos de controlar el cumplimiento de las restricciones que se han impuesto, tanto en el sector público como en el privado. Entonces, una pregunta que me hago yo, pero que se han hecho varios oyentes en estos días, es si UTE tiene esa capacidad inspectiva como para controlar, supongo que eficientemente, a toda la población que está conectada a la red de manera regular, ¿por qué no la utiliza para inspeccionar y desconectar o hacer que paguen a quienes están colgados de la red y ahora todavía se dan el lujo, digamos, de consumir todo lo que quieren gratis y sin riesgos de sanciones?
Bien, lo primero es que nosotros vamos a utilizar los equipos regulares y no tenemos equipos regulares controlando las medidas de eficiencia y energía. Simplemente lo que hemos hecho es, aprovechando nuestros recursos habituales, adicionar alguna tarea, básicamente con los móviles nuestros de servicio técnico comercial, para que lleven formularios y hagan inspecciones. Y hemos tenido, vamos a poner algunos móviles reforzando en la noche, que es donde justamente en el horario del pico de la noche, donde básicamente intentamos verificar y sensibilizar a los clientes en las medidas de eficiencia energética vinculado a las luminarias de los edificios, los ascensores, los locales comerciales. Ahora bien, con el tema de hurto de energía. Y acá tenemos, no ahora, sino de carácter permanente, un equipo inspectivo dedicado a uno de los principales problemas de la empresa. Yo creo que, sin duda alguna, todos vamos a coincidir que el principal problema hoy es el lograr un abastecimiento de energía que pueda cubrir la demanda, pero si me preguntás cuál es el segundo tema en importancia en la UTE, yo no dudaría en calificar en atacar las pérdidas de energía.
Viejo problema.
Que es un viejo problema, y que es un problema que impacta económicamente, pero que tiene, como todo problema, distintas herramientas según la situación que vamos a atacar. Por ejemplo, no podemos atacar con las mismas herramientas el consumo de energía irregular en un asentamiento, el consumo de energía irregular en los comercios que adulteran con sofisticada tecnología los medidores para pagar menos energía eléctrica. Entonces, ¿qué tenemos? Un equipo, un cuerpo inspectivo, un sector en que en Montevideo llamamos protección a las ventas, que tiene un equipamiento especial y una forma de hacer las inspecciones a los clientes que pudiendo pagar la energía eléctrica, y además que son los que más consumen, hacen un uso irregular de la energía. Ahí tenemos una forma de atacar el problema, y otra forma diferente que tiene que ver más con políticas de inclusión social en los asentamientos para intentar hacer un consumo regular en ese lugar. Pero además, y es bueno compartir las cifras, desde el punto de vista de hacia dónde hay que concentrar las acciones que con menos recursos obtienen mejores resultados, es en el primer caso donde tenemos que atacar fuertemente.
¿Por qué?
Porque,
¿qué número tiene?
Ahí está, los números son los siguientes. Nosotros lo que tenemos es medida la pérdida de energía eléctrica. Que si le quitamos lo que llaman las pérdidas técnicas, esto es, la pérdida derivada de los procesos de transformaciones, de que se genera una represa hasta que llega al domicilio de una persona, andan en el torno del 8 o 9%. Son una medida internacionalmente aceptada, sobre todo en sistemas como el de UTE, que son de buena calidad de servicio. Entonces nos va quedando en el entorno de un 9%, entre un 9 y un 10%, que es la medida que se consume y no cobramos, no facturamos. De esa medida del consumo irregular de la energía, tenemos que entre el 35 y el 40% es la que se consume en los asentamientos, la que está en los típicos enganchados, lo que está a la vista. Pero la gruesa, el 60%, es la que no está a la vista y está en sofisticadas medidas de adulteración de medidores y otras formas de no pagar la energía, que es ahí donde concentramos más nuestro trabajo.
Sí, y tienen previsto incentivar ese trabajo, sí, ahora. ¿Tienen la posibilidad real, digamos, de cortar a varios de esos colgados?
Sí, no solamente que tenemos previsto el trabajo, sino además que tenemos los resultados que son positivos y que en el 2004 se venía avanzando bastante en que se detuvo el crecimiento, porque este problema era que año a año venía creciendo, sobre todo después de la crisis del 2001-2002, la crisis económica disparó además las pérdidas, empezó a estabilizarse en el 2004 esa pendiente creciente, cada vez se robaba más energía. En el 2005 hubo una sensible baja y esperamos que este año tener por lo menos entre un punto y un punto y medio menos de hurto de energía, lo que nos confirma que el trabajo que se está haciendo con nuestro cuerpo inspectivo da buenos resultados.
Pero de sus palabras deduzco que en el caso de los colgados de los asentamientos no hay una política, digamos, represiva.
Sí, tenemos, además del corte, el corte es una de las medidas, pero justamente tenemos un sector que es atención social, en la que vamos con un móvil especial, hacemos conversaciones con los vecinos, le ofrecemos planes de regularizar su situación, porque además del tema del hurto de la energía, hay un problema asociado a la responsabilidad de la UTE, que queremos contribuir en disminuir el alto índice de accidentes que se consumen en lugares donde justamente no tienen medidas de protección para el consumo de energía eléctrica, y lamentablemente accidentes con niños, ¿no es cierto? Entonces, el trabajo que ahí hacemos, que por supuesto incluya el corte, es un trabajo que se complementa con intentar regularizarlos, porque no estamos hablando de clientes que tengan, en la mayoría de los casos, no estamos hablando de clientes que tengan un medidor, simplemente tienen una conexión absolutamente irregular de la red. Entonces, intentamos un trabajo de inclusión social tratando de regularizarlos como cliente, y por supuesto tener una tarifa especial en ese sector.
Rey, a propósito de las consecuencias positivas de las últimas lluvias, ayer se supo que UTE apagó las tres represas sobre el Río Negro, ¿sí? La represa Terra, la Balgorria y la Palmar, con el objetivo de almacenar agua en esos embalses de cara a la llegada del invierno.
Sí.
Le pregunto, ¿qué sentido tiene apagar represas y desaprovechar su capacidad actual de producción? En principio, no parece lógico que mientras no se produce en las represas energía hidroeléctrica, se sigue teniendo encendidas las centrales térmicas, la Valle y la Tablada, que genera energía a un costo altísimo. ¿Cómo es esto?
Bien, en primer lugar, el despacho en nuestro país se hace con un modelo, con una simulación que incluye la previsión de lluvias, y nos va indicando cuáles son las máquinas que económicamente es más rentable ingresar. Yo sé que esto es complejo a veces de entender, cómo económicamente puede pasar de que una de las represas que generan, una represa hidroeléctrica, entre antes en servicio que una térmica. Y tiene que ver con lo siguiente. Se requiere para el uso más eficiente de la energía, se requiere entrar en los picos más importantes del invierno con ciertos niveles del lago en las represas del Río Negro. El lago idealmente debería estar ubicado entre 78 y 80 metros al ingresar el invierno. ¿Por qué? Para poder utilizar esa energía más barata en el momento que más lo necesitamos, que es en la entrada del invierno, ¿cierto? Hoy el lago no llega a los 75 metros, entonces estamos aprovechando de que se elevó bastante lo de Salto Grande para que, reservando el lago y previendo alguna lluvia, podamos elevar el nivel del lago y utilizarlo en el momento de mayor consumo. Esa es un poco la explicación técnica de por qué se reserva el lago. Pero por supuesto esto no es una medida que se tome en directorio, digamos, ¿no? Por supuesto que los directores somos consultados, sino que obedece a un modelo que indica cuál es la máquina que al sistema le conviene que entre primero.
Ajá. Bueno, siguiendo con las fuentes, en este caso pasamos a la importación. Aparentemente hay ciertas dificultades para mantener el ingreso de energía eléctrica proveniente de Brasil, aunque el monto que llega desde ese lado es relativamente bajo, ¿no? Son apenas 70 megavatios.
70 megavatios, sí.
Al mismo tiempo, por ahora, no hemos tenido problemas con Argentina, país del que dependemos ahí sí, casi decisivamente. Mi pregunta es, dada la situación política actual con Argentina, dado el conflicto con Argentina, ¿hay un riesgo latente de que tengamos escasez por ese lado?
No, todos los datos, a mí me gusta compartir los datos objetivos y preferiría no hacer una conjetura sobre la situación que hoy vive nuestro país en La Haya, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué situación estamos con Brasil y con Argentina? Con Brasil, como tú bien señalabas, tenemos una interconexión muy débil. Justamente ese es uno de los proyectos a mediano plazo que tenemos que encarar en nuestro país, aumentar la interconexión con Brasil. Entonces, más de 70 megavatios no podemos traer de forma directa desde Brasil, y que se están cumpliendo con alguna dificultad en algún momento, pero se están cumpliendo la entrega de los 70 megavatios. Con Argentina tenemos dos modalidades diferentes. Por un lado, un contrato que regularmente tenemos de 150 megavatios que se ha cumplido a rajatabla. Argentina ha hecho siempre un gran esfuerzo y ha cumplido con estos 150 megavatios en cualquier situación, y por lo tanto, para nada se vio alterada el cumplimiento de ese contrato por las dificultades que en otros terrenos nuestros países tienen hoy en día. Ahora bien, adicionalmente a esto, Argentina ha mostrado también una importante colaboración. Entonces voy a explicar cuál es la modalidad en la que Argentina colabora con el sistema uruguayo. Argentina tiene Básicamente un sistema de generación de energía eléctrica que obviamente recurre primero a lo hidroeléctrico y luego recurre a las máquinas más económicas, que son las de gas. El pico de frío y aumenta los consumos de gas residencial y entonces no alcanza el gas para abastecer la totalidad de la generación de las propias unidades a gas en Argentina. Entonces tienen que convocar a máquinas térmicas. Las máquinas térmicas que convoca Argentina, que no convoca Argentina, las máquinas que quedan en disponibilidad, se le permite a nuestro país que haga esta modalidad. Lo que ellos no van a utilizar, esas máquinas que no van a utilizar, nosotros compramos el combustible, lo depositamos en Argentina y con esas máquinas se genera para nuestro país. Y existe alguna posibilidad de alguna máquina en el norte argentino que pueda funcionar a gas que también empiece a generar para nuestro país. Acaba de viajar el presidente de UTE hacia Argentina para ver si podemos cerrar también esta modalidad. Por lo tanto, Argentina ha colaborado intentando que cualquier máquina que pueda estar disponible y resolviendo una logística bastante complicada, que es proveer el combustible en Argentina, una vez que esa operación se cierra, se empieza a generar para nuestro país. Por lo tanto, lejos de haber tenido alguna dificultad fruto del diferendo entre los dos países por los temas ambientales, en el sector eléctrico ha habido una gran colaboración del gobierno argentino.
Es que en realidad tengo entendido que para Argentina es conveniente este tipo de negocios porque lo que están vendiéndonos es excedentes, o sea, la producción de máquinas que ellos nos llegan a utilizar en las épocas en que nosotros sí tenemos más demanda, ¿no?
Sí, es así. Obviamente es cuando ellos despachan las máquinas que no utiliza el propio sistema argentino, que de paso tampoco está en una situación muy delgada.
Ahora, otra pregunta viene a propósito de las nuevas centrales térmicas que se está construyendo en el departamento de San José, concretamente en Punta del Tigre, y sobre las cuales ayer se discutió mucho en el Parlamento. Mi pregunta es, ¿qué rol van a jugar estas centrales? ¿Qué porcentajes de la demanda van a cubrir?
Bueno, ayer se discutió, como tú decías, mucho en el Parlamento, porque fue era bastante evidente de que hay una hipótesis de trabajo, hay un análisis previo que hacemos las actuales autoridades, que significa que nosotros estamos tomando algunas medidas fruto de que analizamos de que esta coyuntura no es fruto de eventos climáticos que no son gestionables por el hombre, sino que analizamos de que en su momento no se hicieron las inversiones necesarias. Y eso evidentemente pone en cuestión un conjunto de medidas, entre ellas y las que estamos llevando adelante son las adecuadas, ¿no? El gobierno, cuando asumió el 21 de marzo, en el caso de los directorios de UTE y de ANCAP, encontró una situación muy compleja en el sector eléctrico con una sequía importante. La diferencia entre el año pasado y este es que en abril hubo una importante cantidad de lluvias, lo que hicieron de que unas máquinas que nosotros íbamos a comprar, inclusive por el mecanismo de compra directa, las lluvias nos permitieron hacer esa compra por licitación. Entonces, ¿qué tipo de máquinas estamos comprando? Estamos comprando unas máquinas que son de una tecnología que se llama aeroderivativas, básicamente se parecen mucho al funcionamiento de una turbina de un avión, y entonces tienen algunas ventajas y algunas desventajas. Las ventajas que tienen es que el plazo de instalación de las mismas es más rápido, y la desventaja que tiene es que si uno lo compara con otras tecnologías, por ejemplo, con una de ciclo combinado que funcionara a gas, el costo de generar energía de estas máquinas que estamos construyendo es mayor al que hubiésemos tenido si hubiese un ciclo combinado.
¿Estas funcionan a qué combustible?
Estas pueden funcionar a gas o a gasoil. Mm. En la primera etapa, al no tener la posibilidad de proveer gas, la vamos a hacer utilizar a gasoil en la medida que sean convocadas, ¿no es cierto? Porque, bueno saberlo, la idea es que sean máquinas de respaldo. Y entonces hicimos un cronograma que tiene básicamente cuatro elementos. Uno es el montaje propio de la planta. Y luego tres elementos asociados, que es el tanque de gasoil, el oleoducto que tiene que llegar hasta la planta y la línea de transmisión, la línea que va a transportar la energía eléctrica que se genera en esta planta. Y se hizo todo un cronograma que ayer lo explicitamos en el Parlamento, y nosotros estamos en condiciones de afirmar de que el 15 de julio, tal vez antes, pero el 15 de julio vamos a contar con los primeros 100 megavatios de esta planta en San José.
No es la fecha que estaba prevista.
Bueno, yo no quiero entrar en algún detalle, pero a ver, nosotros dijimos, necesitamos la planta en el invierno. El invierno empieza el 21 de junio, que yo sepa. Bueno, sí, el tema es de que en vez del 21 de junio entró el 15 de julio, y bueno, no entró en la fecha prevista, pero cuando el antecedente es 15 años de no haber invertido en generación, parecería que no es una polémica, es una polémica que nos conduzca a decir si estamos cumpliendo responsablemente o no lo que habíamos cumplido. Pero en fin, si la discusión es que dijimos que iba a estar el invierno, y el invierno empieza el 21 de julio, y las vamos a tener el 15 de julio, bueno, sí, hay 15 días de alto retraso.
¿El 15 de julio van a estar pronto a las 2?
No, el 15 de julio van a estar pronto, como se ha anunciado, los primeros 100 megavatios.
Y
después estamos pensando que en 30 o 40 días más están los 100 megavatios complementarios.
¿Y cuán cubiertos quedaremos entonces cuando entren en funcionamiento estas centrales?
No, quedamos cubiertos a riesgo de los apagones, ¿no es cierto? Pero, por supuesto, no nos podemos quedar acá. Estas son
reservas. O sea, cuando estén funcionando ya las dos centrales de Punta del Tigre, no habrá riesgo de entrar en política de apagones.
No habrá.
Pero hasta esa fecha, en definitiva, esa posibilidad todavía está latente.
Y hasta esa fecha, si bien vamos a separar dos cuestiones. Un apagón importante puede haber por una cuestión fortuita, la salida de una línea de transmisión, temporal. Pero si la pregunta es si puede haber cortes programados de energía eléctrica fruto de que no se puede cumplir con la demanda, ese escenario no está en el corto plazo en la UTE.
Suponiendo que las centrales de Punta del Tigre entran en funcionamiento.
Sí, que además, por supuesto.
O sea, eso es lo que usted está asegurando, Risa, a partir del 15 de julio, digamos.
No, lo estamos asegurando ahora porque los picos de consumo no han sido los más fuertes, eso va más entrado el invierno, y además de que se han dado dos medidas interesantes. Por un lado, de que mejoró sensiblemente Salto Grande y que la población se ha sensibilizado y ha contribuido con el ahorro de energía. Esas medidas han contribuido a que nosotros podamos afirmar que el horizonte de corte programado por zona y por barrio no es un horizonte en el corto plazo, y menos lo serán cuando lo tengamos construidas estas centrales.
Gerardo Rey, integrante del directorio de UTE, le agradezco sus respuestas a estas, que son nada más que algunas preguntas, ¿no? Hay muchas más. Vamos a seguir ocupándonos del tema en los próximos días.
Muy bien, a las órdenes.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Por ejemplo, en la situación actual, cualquier agente que venga a producir energía utilizable en la red de UTE debería ser bienvenido, y sin embargo, en el gobierno sigue viéndose una cierta reticencia a abrir el juego en el campo de la generación, sobre todo por el lado de las energías alternativas. Por lo menos eso parece. ¿Por qué es así? ¿Cómo se va a manejar este capítulo? Esto queda para conversar con autoridades del Ministerio de Industria, Energía y Minería.